El Ojo Crítico. Artes Visuales. Con la licenciada Jacqueline Lacasa.
Hola, Jacqueline.
Hola, Rosario.
¿Qué novedades traes hoy?
Bueno, traemos varias novedades. Me pareció fantástico lo de las piezas que están
interviniendo.
Totalmente, totalmente. Bueno, para comenzar hablaremos hoy de Edvard Munch, el noruego Edvard Munch.
El grito. Seguramente ustedes lo recordarán así, como esa cara alargada, muy con una boca muy abierta y las manos, ¿no? como haciendo...
un gesto de desesperación.
De desesperación, y que además está sobre un puente, si mal no recuerdo.
Totalmente,
bueno,
detrás
es
hay
un
una
famosísimo
figura.
Famosísimo cuadro, del cual no hay una única versión.
No, es cierto. En Oslo existen cuatro diferentes versiones. El antecedente, quiero, bueno, sería bueno que podemos decir que, como ustedes recordarán, Munch... noruego, como les decía, nació en 1863, murió en 1944, así que, bueno, su pintura refleja los movimientos y todo lo que fueron las vanguardias que atravesaron la primera mitad del siglo XX en las artes plásticas y visuales, podríamos decir, para que no haya...
Esta es la pintura,
claro.
Sí que está marcada dentro de las artes plásticas.
Era un pintor que nació en una familia, podríamos decir, acomodada de aquella época. Su padre era un doctor militar, pero su vida no fue muy fácil, bueno, como la de nadie, pero tuvo episodios terribles como la muerte de su madre y de su hermana, su hermana muy pequeña, su madre también, cuando él era niño. Y... se había dedicado a la ingeniería. Su carrera en principio iba a ser la de ingeniero. Y bueno, esos cambios que se generan en la vida, en la elección de la vocación, se va a París, comienza estudios en París y a partir de eso se dedica a la pintura. El cuadro que antecede, ¿y por qué traemos el grito hoy? El cuadro que podría anteceder al grito, que por cierto fueron cuatro obras que el Munch hizo sobre esta misma temática, fue La Desesperación. La Desesperación, justamente les traigo un fragmento de su diario íntimo de 1892. Tenemos que recordar que en 1893 él presenta las primeras versiones de lo que fue El Grito, que, como decía Rosario, es una pintura icónica en la que, bueno... aparece, es una pintura, las cuatro pinturas están hechas sobre tablas, con pasteles, en una paleta que es una paleta alta de colores fuertes, que el pintor utiliza de manera simbólica, y en la que justamente se evidencia como un ser andrógino, distinta a la que le antecede, que era La Desesperación, en la que el artista plantea que en su diario escribe: paseaba por un sendero con dos amigos. Esto lo escribió en 1892. Paseaba por un sendero con dos amigos, el sol se puso de repente, el cielo se tiñó de rojo sangre, me detuve y me apoyé en una valla muerto de cansancio. Sangre y lenguas de fuego acechaban sobre el azul oscuro del fiordo y de la ciudad. Mis amigos continuaron y yo me quedé quieto, temblando de ansiedad. Sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza. En ese momento el artista tenía a su hermana, una de sus hermanas más queridas, con una enfermedad psiquiátrica grave, ¿no? Uh-huh. ¿Qué decir de este cuadro que hoy se remata? Hace un tiempo se remató en Nueva York, en Sotheby's, por $120 millones. Una de las pinturas... quizás que haya tenido la cifra más alta en lo que tiene que ver con, bueno, con el mercado del arte y la venta de obras de arte.
Yo te preguntaba fuera del aire cuál pintura de las cuatro se habían rematado, porque me preocupa que dejen de estar en los museos o en las colecciones públicas, tan icónico como resulta este grito. Y tú me decías que no, que esta permanecía en manos privadas y que en definitiva fue un vecino del propio Munch que había guardado uno de los cuatro.
Así es, porque ese vecino, que era muy amigo de Munch, de la familia, y aparte había sido mecenas de él. En realidad lo que pasa es que existen tres de estas obras que están en Oslo, en el Museo de Arte Moderno, y una que fue adquirida por un coleccionista particular, que hoy la presta al Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde se está exhibiendo hasta finales de abril, principios de mayo, perdón, no recuerdo bien la fecha. Y bueno, es una de esas joyas históricas. Por supuesto que la obra de Munch es extensa, maravillosa, y realmente, bueno, si bien esta es una de las emblemáticas, de las pinturas emblemáticas, las mujeres de Munch son una maravilla. Ese oscurantismo que por momentos se torna brillante y exacerba a todos los personajes, inclusive en el grito. Los críticos y estudiosos de la obra de Munch plantean que en esa imagen andrógina que se presenta en el puente, como vos bien decías, bueno, tiene como connotaciones cercanas al cómic. Y algunas de sus pinturas, bueno.
Al cómic en cuanto al estilo, pero no en cuanto al tema, porque yo no sé si soportaría ese cuadro cerca mío mucho tiempo. Es una fuerza y un dramatismo muy, muy conmovedor, ¿no?
Bueno, uno de los críticos, cuando se presentan estas obras, que fueron como siempre muy criticadas, las grandes obras siempre son muy criticadas en su tiempo, y a veces los artistas no llegan a ver la profundidad y el alcance de las mismas, los críticos de arte recomendaban a las mujeres embarazadas que no fueran a verlo. Bueno, un detalle. Después, por otra parte, bueno, volvamos a Montevideo, ¿sí? Mujeres y políticas, realidades...
Empezamos con el tema cartelera.
Sí, sí. Bien. Sí, carteleras. Cartelera, perdón. Mujeres y políticas, realidades y horizontes posibles. Es una conferencia a cargo de la doctora Nikki Johnson en el marco de la exposición Mujeres vistas por mujeres, que ya, bueno, habíamos hablado, estuvimos comentando hace unas semanas. Es mañana, 10 de abril, 18:30 horas. Es una actividad que comienza con una visita guiada en la muestra de la que en este momento se exhibe, de mujeres. Brevemente, Nikki Johnson es británica, radicada en Uruguay desde 1999, es doctora en ciencias políticas y magíster en estudios latinoamericanos. Bueno, tiene un vasto currículum. Me parece que es muy interesante el hecho de poder escuchar y sobre todo acercarnos a lo que es la teoría sobre géneros y las posturas que hoy por hoy se generan a través de una mirada particular, que es la de una extranjera residente en Uruguay, ¿no? Bueno, creo que justamente hace falta que trabajemos no solamente desde el punto de vista estético como lo hacemos, sino en todo un marco de lo que es la teoría de género, que bueno, mucho se está haciendo en Uruguay, pero sabemos que en el mundo, por lo que me ha tocado estudiar últimamente, bueno, siempre hay avances y bueno, son espacios de diálogo que me parece por demás interesante.
Aquí habló el artista y la psicóloga.
Sí, ¿no? Y estoy terminando mi maestría justo en estudios culturales y toda una parte se generó con esto de los estudios de género y feminismo. Bueno, otra inauguración que nosotros hace poco, creo que la pasada habíamos hablado sobre Kiosko. Bueno, cabe agregar que me olvidé de decirles, sí, Kiosko va a estar abierto todos los sábados, y me olvidé de comentarles que los que generan este proyecto de Kiosko, que ustedes lo pueden ver en la calle Colón, 1459, los sábados, ¿sí? Son Carolina Curbelo, Fabio Rodríguez y Santiago Velasco. Este sábado, 13 de abril, de 13 a 19 horas, van a poder ver una nueva inauguración donde está Peter Odor, María Berti, una artista muy interesante, Martín Solana, entre otros.
Estos son todos uruguayos.
Todos uruguayos. Pero
la última
que podemos... tenemos Centro Cultural de España el jueves 11 de abril a las 19 horas se inauguran Fábulas Problemáticas. Es una muestra de mujeres en el espacio social, de los conflictos y paradojas que se generan a nivel del género, y es un proyecto que reúne el trabajo de 8 artistas españolas que nos permite, como plantean su curadora Susana Blas, abrir debates sobre problemáticas que atañen al colectivo femenino.
Y yo agrego que salió el catálogo de la exposición de Clara el Neme,
Vale
la pena verlo, está muy muy bien. Y por acá vamos a terminar por el día de hoy, porque este programa En Perspectiva llegó a su fin.